Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebra hoy audiencia sobre derechos humanos en Cuba.
Congresistas piden al presidente Trump que incluya a Cuba de nuevo en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Permanece detenida la dama de blanco Mayalín Peña. A sus familiares le han dicho que está bajo proceso de investigación.
Brasil estudia nuevo contrato para médicos cubanos que se quedaron en el país.
El régimen de Nicolás Maduro decide realmente por su cuenta enterrar el cuerpo del capitán Rafael Acosta.
El presidente Trump advierte a Irán sobre un sustancial aumento de sanciones.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Juan Pendaz, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. La presentación de las noticias, aquí en el estudio de Radio Martí, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Los derechos humanos en Cuba, más allá de la fachada de las reformas. Este es el título de una audiencia que tendrá lugar hoy jueves en la Cámara de Representantes en Washington, presidida por el congresista cubano-americano Albio Cires.
Cires, jefe del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Seguridad Ciudadana y Comercio, abordará, entre otros temas, las amenazas y desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba y los métodos empleados por el gobierno cubano para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas.
El encuentro contará con los panelistas Carlos Quesada, director del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. También de Carlos Martínez de la Serna, director de programa en el Comité para la Protección de Periodistas, y John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre.
Por otro lado, los representantes Mario Díaz-Balart y Francis Rooney le enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo pidiéndole a la administración del presidente Trump que vuelva a incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el congresista Mario Díaz-Balart.
En la carta al secretario de Estado, los congresistas Mario Díaz-Balart y Francis Rooney, ambos republicanos por el estado de la Florida, dicen que en la política de Estados Unidos hacia Cuba permanece vigente lo que para ellos es un error de la administración previa, el haber quitado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El congresista Mario Díaz-Balart.
La realidad es que el régimen de La Habana sigue asistiendo y cooperando con grupos terroristas, sigue reprimiendo a su pueblo, pero además de eso también sigue reprimiendo y abusando y matando a venezolanos, no solamente a cubanos, pero también a venezolanos. Y por lo tanto, la evidencia, los datos demuestran que el Estado de La Habana, o sea, el régimen de La Habana, sigue siendo el mismo régimen terrorista que era antes, cuando estaba en la lista de terroristas. Y por lo tanto le estamos exigiendo al Departamento de Estado que lo revise otra vez más y que ponga al régimen de Cuba como uno de los gobiernos o estados que promueven y asisten al terrorismo internacional.
En la carta al secretario de Estado Pompeo, los congresistas subrayan que devolver a Cuba a dicha lista es consistente con la política del presidente Trump hacia Cuba y hace responsable al régimen de acciones que ponen en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y que desestabilizan nuestro hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La dama de blanco Mayalín Peña Buyaín está detenida. Permanece detenida en el centro de detención El Técnico en San José de las Lajas. Esto es en Mayabeque. A los familiares le han dicho que se encuentra bajo un proceso de investigación. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La dama de blanco Mayelín Peña Bullaín, a quien sus familiares y compañeros de la oposición reportaron como desaparecida desde el lunes, está arrestada en el centro de detención conocido como El Técnico en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque.
Que estábamos a una investigación, un delito se cometió, que vino a ser lo que nos ocuparon.
Así lo explicó su esposo Julio César Montero, quien fue informado por agentes de la seguridad del Estado en una unidad policial de Melena del Sur. Peña Bullaín fue detenida tras un registro en su vivienda de Ojo de Agua del municipio Melena del Sur en la provincia de Mayabeque. Por más de 48 horas, los agentes policiales mantuvieron en vilo al esposo de la dama de blanco sin informarle dónde se encontraba arrestada ni de qué delito la acusaban. Después de una llamada de Radio Martí a la Fiscalía Provincial de Mayabeque,
es un deber de los oficiales de la PNI ofrecerle información referente al detenido a sus familiares.
Julio César Montero se encaminó a la Fiscalía de Melena del Sur para presentar la queja por la desinformación en que lo tenían las autoridades policiales, pero no llegó a la institución jurídica.
Iba a Fiscalía, pero entonces llegué y entonces me mandaron con la gente de la seguridad y ya me atendieron.
El caso de Mayelín, que semanalmente intenta participar de las marchas dominicales de las damas de blanco, se suma al de otras mujeres en la isla que son detenidas por la misma causa a manos de la policía política. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el gobierno federal de Brasil analiza cómo reintegrar a los galenos cubanos que se quedaron en el país sudamericano tras el fin del acuerdo con Cuba y emplearlos por un periodo de 2 años, según informa el rotativo brasileño Estado.
El periódico señala que la medida provisional será presentada en agosto próximo y calcula que unos 2.000 de los 8.000 cubanos que trabajaban en Brasil no regresaron a la isla y que unos 700 tienen un estatus legal porque han contraído matrimonio con ciudadanos brasileños.
Afirma que los médicos cubanos serían empleados en el Sistema Único de Salud para la atención primaria y luego tendrían que validar sus títulos en medicina.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martín.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
5:08. Otro incidente en el estrecho de Hormuz. El Ministerio Británico de Defensa ha expresado su inquietud por un incidente ocurrido ayer en el estratégico estrecho de Hormuz del Golfo Arábico Pérsico, donde una fragata de la Marina Británica impidió que unas embarcaciones iraníes lo interceptaran.
El buque de British Heritage salía del Golfo cuando los iraníes trataron de impedir que navegara por el estrecho de Hormuz, lo que obligó a la intervención de la fragata HMS Monstruos.
Un portavoz de defensa británico dijo que la acción de Irán era contraria al derecho internacional y pidió a Teherán que disminuya la tensión en el área.
Según medios de Estados Unidos, en el transcurso del incidente no se produjeron disparos.
Ayer, o sea, horas antes de este incidente, el presidente Donald Trump acusaba a Irán de llevar largo tiempo enriqueciendo uranio en secreto y advirtió que las sanciones serán aumentadas sustancialmente muy pronto.
Washington aprovechó una reunión de emergencia de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica para acusar a Irán de extorsión por superar los límites de enriquecimiento fijados por el acuerdo nuclear sellado con las potencias mundiales en el 2015, al tiempo que volvió a ofrecer negociaciones a Teherán.
Ahora bien, ¿qué dice Irán? Irán argumenta que está respondiendo a las duras sanciones económicas impuestas por Washington desde que Trump se retiró del pacto el año pasado, y asimismo asegura que sus pasos son reversibles si Estados Unidos regresa al acuerdo.
Y en otras noticias, tras 12 días de su fallecimiento, mientras se encontraba bajo custodia, el cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo fue entregado a sus familiares para ser enterrado en un cementerio de Caracas. Álvaro Algarra tiene el reporte precisamente desde la capital.
Luego de una entrega que tardó prácticamente toda la mañana de este miércoles, los familiares del capitán Acosta Arévalo recibieron su cuerpo y lo trasladaron al cementerio del Este en Caracas. A la salida de la morgue, el abogado de la familia Alonso Medina Roa explicó que van a una inhumación controlada.
Algo similar a lo que ocurrió con Oscar Pérez.
¿Y dónde va a ser?
El cementerio del Este en los próximos minutos. Algo así, lo que se puede interpretar que la autoridad gubernamental está diciendo, yo lo maté, yo lo entierro. Algo así más o menos, y el Estado quien va a enterrarlo en los próximos minutos.
El defensor explicó los pormenores de la sepultura.
Ya se reconoció, se hicieron todos los trámites de ley y simplemente ahorita vamos a la inhumación controlada, que fue dictada conforme por el Tribunal 36 de Control.
Los familiares deseaban realizar los actos fúnebres en Maracay, estado Aragua, pero el gobierno decidió que el cuerpo fuese trasladado al cementerio del Este. En ese contexto, la legisladora de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró que esto es una muestra más de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos en el país.
Fíjate, el tema aquí es que pareciera que se ha instaurado una terrible práctica desde que vimos la masacre de Óscar Pérez.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, ordenó una investigación exhaustiva sobre la muerte del capitán, razón por la cual hasta el momento hay dos funcionarios detenidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras en Nicaragua, periodistas están denunciando las presiones que ejerce el régimen de Daniel Ortega. Los detalles desde Managua con Donaldo Hernández.
Estéreo Romance, una de las emisoras que denuncia que durante más de un año ha sido amenazada en el contexto de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Su director Javier Gadea señala a los simpatizantes del partido oficialista de ser los autores de estos hechos contra la radio y sus reporteros.
O la militancia o el gobierno no tiene control de sus militantes, que lo dudo, o lo hacen a través de ellos. Entonces nosotros informamos y hacemos nuestra investigación y lo que vemos. Entonces son mentirosas, son terroristas, son aquí porque hay que ocultar la verdad. Las cosas duelen, tal vez no querrás que se sepan, pero hay que decirla. Ese es el trabajo del medio.
Este trato a los reporteros de esta emisora, dice Gadea, se da también en Internet.
Se ha recibido a través de las redes sociales lo que son el asedio, los insultos, las amenazas, etcétera, pues que está ahí.
Organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabiliza más de 1,000 agresiones a periodistas en más de un año de crisis en Nicaragua. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez ve otra realidad y asegura que el gobierno del presidente Ortega es respetuoso de la libertad de prensa.
Agarran a la pareja presidencial y dicen lo que les da la gana. ¿No crees vos que es bastante libertad de prensa eso?
La Sociedad Interamericana de Prensa sigue de cerca la situación de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Son las 5:13. Toca ahora que Lázaro Domínguez nos dé el reporte del tiempo, el pronóstico para Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, a Maite, a Juan y a los amigos de Radio Martí. Ansioso de Alborada, Guajira. Vamos rápidamente al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en horas de la tarde entre Villa Clara y Santi Espíritus. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos costas orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo. Del sur.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira. Vaya Guajiro.
Bien amigos, gracias a la oportuna asistencia técnica de nuestro operador relojero Teudy Giró. Aquí estamos, ¿eh?
Como un tren, cada
sí,
día, cada
con
mañana.
Maite Rodríguez en Alborada, Guajira.
Qué bonito, qué bonita presentación, oh, pesa para nuestro operador de audio. Buenos días a Cuba, Teudy, buenos días a Sisto y Juan.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a ir a la Isla de la Juventud, esa isla que también está sufriendo el embate de las consecuencias de lo que es el régimen cubano en la ganadería, en la agricultura, en todos los sectores. Vamos a ir a la isla y vamos a escuchar un sucu-sucu pinero, porque eso es lo que corresponde cuando hablamos de Isla de Pinos.
Thank you.
sabroso es para bailar el sucu sucu pinero. Qué sabroso es para bailar el sucu sucu pinero.
El sucu sucu, señores, nació allá en Isla de Pinos y aún se mantiene vivo entre los ritmos mejores que anegran los bailadores. Este ritmo guateguero,
el sucu sucu pinero. Yo me imagino que en algún momento Isla de la Juventud vuelva a ser Isla de Pinos.
Sí, señor. Esperemos.
Porque las pretensiones del régimen se frustraron, ¿no? Bueno, eso de cambiarle el nombre fue una locura, ¿no? Pero también recuerda que querían fomentar ahí una población joven que se dedicara a producir y a desarrollar la isla, ¿no? Y en definitiva han pasado los años y los jóvenes se han ido de Isla de Pinos.
Se han ido y se seguirán marchando, evidentemente, porque es que la situación es bien difícil en ese territorio. Tiene una condición insular bastante peculiar con el resto de Cuba, lo que la hace todavía más vulnerable. De esta situación y de otras cosas que están pasando en la Isla de la Juventud o en Isla de Pinos, uh-huh, Adel López nos está contando cómo es en este momento la alimentación en Nueva Gerona.
Evidentemente, hace aproximadamente una semana, 10 días, salieron incluso publicadas en la prensa nuevas regulaciones de comercio interior del de municipio especial de la Juventud. O sea, son normas que son estrictamente para este municipio. Hay tanta escasez y tantas necesidades que el gobierno se vio en la necesidad, digo yo, en la obligación de restricciones de los poquitos productos que se podían adquirir por de manera liberada en los centros comerciales. Todo eso fue restringido y fue echado para atrás. Ahora incluso hasta para comprar 5 libras de chícharo tiene que ser normado y 5 libras de chícharo por persona. O sea, todos los productos que están durados, como por ejemplo la pasta de dientes, los jabones, el detergente, cosas que son tan esenciales para el uso diario y cotidiano en la vivienda y eso, todo eso fue retirado de la venta de manera liberada y todo fue otra vez puesto por la famosa libreta. Ya de la isla hace un tiempo para acá se viene notando pues de manera muy aguda la escasez de alimentos. Realmente hay hambre en la isla. No hay vianda, no hay condimentos, las carnes, no sé si usted sabe que hace aproximadamente unos 3 años el gobierno tomó la decisión de eliminar todas las cochiqueras colectivas que habían aquí en la isla, exactamente 11 cochiqueras. A eso estuvimos envueltos en algunas peleas con las autoridades y eso, porque no queríamos, no estábamos a favor de que quitaran las cochiqueras, porque era una de las pocas maneras que tenía el pueblo resolver sus problemas de alimentación y de algún otro dinerito para fin de año. El gobierno tomó la decisión de quitar todas las cochiqueras y ellos prometieron que iban a garantizar el suministro de carne estable y a precios asequibles para la población. Todo eso fue una quimera, fue un engaño a la población. A los 3 meses aproximadamente ya de haber quitado la cochiquera ya había desaprovisionamiento y escasez de carne en todos los mercados. Eso nunca se cumplió. En este mismo momento en la isla hay una escasez absoluta de carne para la población. Hay hambre bastante, como consecuencia que todos los precios han subido exageradamente y el nivel adquisitivo cubano todo el mundo sabe que es muy bajo y que por tanto la situación se ha agravado terriblemente.
Dice Adel que hay hambre en toda la isla, pero hay hambre en la Isla de la Juventud, porque es un lugar que al estar en esta condición geográfica que hablábamos al inicio, depende mucho de la transportación que tenga y el contacto con el resto de Cuba. Y en este momento también está en estado crítico. Luego vamos a hablar de esto, pero él hablaba de las cochiqueras que eliminó el gobierno. Eran planes que tenían los campesinos independientes y muchos particulares se montaron su pequeño negocio para criar animales y al final lo quitaron, los prohibieron, sancionaron a la gente que seguían criando y este es el resultado. No hay carne, no hay nada en los mercados para poder darle a la población, además de los productos que hablaba de primera necesidad, ¿no? Y Adel López nos está diciendo además cómo es la vida del pinero hoy. ¿Cuál es la situación dramática que tienen esta gente en Isla de la Juventud?
Eso aparejado al problema de infraestructura que tiene este municipio, las calles en mal estado, el transporte pésimo, las embarcaciones para salir y entrar a este municipio, que de 4 embarcaciones que hay en este momento había una sola trabajando y muy mal estado. Yo tuve que viajar casualmente el día 5 para acá, para la isla. A la 1 de la tarde debían salir las guaguas para Batabanó, salieron a las 7 de la noche. San Pancracio salió de Batabanó para la isla, porque ahí no estaba trabajando, 2 y tanto de la madrugada, y llegar aquí a la isla sobre las 4 de la madrugada, con niños enfermos, con muchas mujeres, muchos niños pequeños. La terminal aquella de Batabanó deprimente, ni siquiera había un refresco para vender a los pasajeros que habían allí. Y eso, entre otras cosas, la isla en este momento solamente tiene una cosa que ver, o sea, Gerona, que se han empeñado mucho en ponerla muy bonita para dar una imagen de esplendor, de bienestar, que es el bulevar céntrico de la isla, la antigua calle 39, ahora le dicen bulevar José Martí. Es lo único que hay para enseñarle a nuestros visitantes, a nuestros turistas nacionales, por supuesto, porque ya no existe, entre otras cosas, no hay turismo internacional, y eso también trae como consecuencia que hay poca entrada de divisa a la isla, para no decir que nula, que ninguna. En definitiva, la vida del pinero de hoy es casi que imposible.
El embellecimiento del bulevar José Martí que menciona Abel me recuerda esa técnica que ha usado el régimen durante tantos años. Edificio derruido, parque a construir. Parquecito, muy bien cuidado, bueno, muy bien cuidado durante los primeros momentos.
Exacto.
Y ya después abandonado.
Sí, o cuando van visitantes que ponemos la Quinta Avenida, la ponemos bien bonita, el malecón, el paseo del malecón y lo demás, bueno, todo a esconderlo, ¿no? Es lo que pasa. Yo estuve en la Isla de la Juventud mucho tiempo cuando era estudiante. Mis mejores amigos de la universidad eran de la isla, eran personas muy trabajadoras y tenían una gran vocación para salir adelante con las cosas que hacían, que se inventaban en ese momento. Y la isla era un lugar próspero, sí, yo iba a los festivales de la Toronja y había mucha comida, había mucha alegría en los festivales, había un desarrollo increíble en ese momento. La isla ha perdido todo esto. De hecho, las embarcaciones que están viajando están en tan mal estado que son un riesgo para las personas que viajan. Se quemó recientemente una. Eran 4 grandes barcos, digamos, que iban a la isla. El comandante Pinar era uno de ellos. Y todo esto ha desaparecido. Entonces, la transportación de los alimentos se hace muy difícil. La de la gente también. Y esto encarece la vida de las personas que están en la Isla de la Juventud. Y los planes que tuvo el gobierno, aquellos planes gigantescos de la Toronja, de fomentar con los estudiantes los cítricos, como usted decía al principio, de repoblar la isla con gente joven y de crear planes que favorecieran. El cítrico era lo que se vendía a los países socialistas, mayormente, ¿no?
No, y había una inversión importante de empresarios israelíes que estaban encabezados por Rafi Eitan, que en un momento determinado perteneció a los servicios de inteligencia israelíes. Sí.
Bueno, pues este plan de la Toronja, que tenía además aparejado planes de desarrollo de grandes presas, de grandes construcciones para poder procesar el cítrico, todo esto se ha perdido. Vamos a escuchar cómo está la economía fundamental, los renglones fundamentales que fueron en la isla siempre es renglón puntera.
La isla tiene como característica que las tierras cultivables de la isla son muy escasas. Ya que somos una isla pequeña, tenemos tierras con un alto grado de salinidad. Las tierras que son realmente cultivables son pocas y encima de eso el gobierno que ha prometido tanto que le da facilidades a los campesinos para que produzcan alimentos, para que la isla pueda sustentar todo eso, papel escrito y nada se lleva a realidad. La Toronja en la isla se extinguió, siembra de cítricos, o sea, todas las plantaciones de cítricos habían en la isla, que era uno de los mercados de cítricos más importantes que tenía el país después de Hawái Grande, se paralizó, se exterminaron todo por una plaga que entró al municipio. Todos los renglones económicos fundamentales de esta isla, te estoy hablando del cítrico, te estoy hablando de la pesca, del mármol, la producción de cerámica. La isla tiene el mayor yacimiento de materia prima que se utiliza para la producción de cerámica, por ejemplo, caolín, aquí donde el mayor yacimiento de Cuba está aquí en la isla. Estos años de medio esplendor de la isla, se hicieron en cada poblado importante de la isla una fábrica de cerámica. Eso también desapareció en la isla. La pesca está en estado deprimente, la flota pesquera de la isla ya cada día cuenta con menos barcos, en muy mal estado, pero los barcos de pesca ya el Estado no es el que los repara, no es el que los sustenta, o sea, los pescadores, aparte de que le fueron su salario, los pescadores son los que tienen que pagar ahora la inversión que hagan en los barcos, tienen que pagar sus alimentos, tienen que pagar su combustible y encima esto recibe un pago muy ínfimo por la faena que hacen tan dura en el mar. El problema económico de la isla es grave. Si no hay un cambio de mentalidad en el gobierno, ni un cambio, ellos no acaban de reconocer que la economía está socialista, los que la inventaron fracasaron en ella y no quieren darle rienda suelta a los cubanos, a su iniciativa, a que el cubano se inserte en una economía de mercado, que sería lo único que en este momento podría resolver el problema económico de los pineros.
Lo único, si esto sería darles rienda suelta a, a la iniciativa propia de los cubanos, esto aplicaría para cualquier lugar de Cuba.
Pero eso, eso en definitiva es fomentar la iniciativa privada, ¿no? La propiedad privada.
Claro, y el miedo a que la gente sea capaz de por sí mismo valerse, de independizarse de lo que es el sistema de gobierno, eso es lo que mantiene atado a la gente en cualquier sistema socialista.
Porque fíjate, ellos han permitido el cuentapropismo en la isla, ¿no? El resurgimiento de aquellos pequeños propietarios que ellos confiscaron en la llamada ofensiva revolucionaria del 67-68, pero son pequeños, pequeños propietarios, y cuando ya ven que muchos se enriquecen demasiado, bueno, les van arriba.
Pasó recientemente en Bayamo, está preso la persona que cultiva, que era capaz de criar el mayor reproductor de puercos en Bayamo. Y lo mismo pasa en la isla. Bueno, el sentimiento guajiro con que cantan los compadres, la letra que nos están diciendo, es lo que nos sirve para decir hasta mañana, Cuba. Gracias a Adel López en la Isla de la Juventud.
Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tren y con su huilo cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tren y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su...
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7. Aquí estamos en el estudio B de Radio Martí, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una audiencia con el tema de los derechos humanos en Cuba, más allá de la fachada de las reformas, así se titula, tendrá lugar este jueves en la Cámara de Representantes en la ciudad de Washington.
El evento del Comité de Asuntos Exteriores contará con panelistas que abordarán las amenazas y desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba y los métodos usados por el régimen para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas.
También en Washington, los representantes Mario Díaz-Balart y Francis Rooney le han enviado una carta al secretario de Estado Mike Pompeo pidiéndole a la administración Trump que vuelva a incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el congresista Díaz-Balart.
En la carta al secretario de Estado, los congresistas Mario Díaz-Balart y Francis Rooney, ambos republicanos por el estado de la Florida, dicen que en la política de Estados Unidos hacia Cuba permanece vigente, lo que para ellos es un error de la administración previa, el haber quitado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El congresista Mario Díaz-Balart.
Estamos pidiendo que de nuevo devuelva al régimen cubano a la lista de países terroristas, de estados terroristas, porque sigue siendo un estado terrorista. El presidente Obama le dio un obsequio, uno de los muchos obsequios que le dio a la tiranía castrista fue eliminarlo, quitarlo de la lista de los estados que promueven el terrorismo. Pero eso fue un obsequio sin ninguna justificación. La realidad es que el régimen de La Habana sigue asistiendo y cooperando con grupos terroristas, sigue reprimiendo a su pueblo, pero además de eso también sigue reprimiendo y abusando y matando a venezolanos, no solamente a cubanos, pero también a venezolanos. Y por lo tanto, la evidencia, los datos demuestran que el Estado de La Habana, o sea, el régimen de La Habana, sigue siendo el mismo régimen terrorista que era antes, cuando estaba en la lista de terroristas, y por lo tanto le estamos exigiendo al Departamento de Estado que lo revise otra vez más y que ponga al régimen de Cuba como uno de los gobiernos o estados que promueven y asisten al terrorismo internacional.
En la carta al secretario de Estado Pompeo, los congresistas subrayan que devolver a Cuba a dicha lista es consistente con la política del presidente Trump hacia Cuba y hace responsable al régimen de acciones que ponen en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y que desestabilizan nuestro hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la oficina del senador federal republicano de la Florida, Marco Rubio, ha informado de la creación de una nueva cuenta de Twitter en español, en la cual el legislador cubano-americano habla sobre Cuba y temas de interés para los cubanos dentro de la isla.
La nota, enviada por Laura Ortiz, directora para los medios hispanos del senador Rubio, dice textualmente así: siendo que la violación de derechos humanos en Cuba es constante y que la democracia es inexistente, el tener acceso al pueblo cubano por esta red social en la isla es vital. Los invito a seguir la cuenta, Marco Rubio, Cuba 1.
Hoy el segmento radial de BBC Mundo, testigo de la historia, Eyewitness to History, recuerda el caso del general cubano Arnaldo Ochoa, quien fue fusilado el 13 de julio de 1989, junto con tres otros oficiales bajo acusaciones de narcotráfico después de un juicio sumario.
El segmento de la BBC tiene 9 minutos de duración y se vale de una entrevista con Ileana de la Guardia, hija de Tony de la Guardia, uno de los oficiales que fueron ejecutados en ese sonado caso. En su momento, Radio Martí dio extensa cobertura periodística a este importante incidente.
Hace apenas 2 días dimos a conocer que la Guardia Costera de Estados Unidos había interceptado en el estrecho de la Florida, cerca de Cayo Hueso, por cierto, a un grupo de balseros cubanos. Pues bien, la Guardia Costera alerta del aumento en el tráfico ilegal de migrantes en aguas al sur de la Florida. Y Ricardo Quintana tiene declaraciones del portavoz Eric Vila y del capitán Aldante Vinciguerra.
En las últimas semanas se han reportado varios casos de cubanos interceptados en el mar en trayecto irregular hacia el sur de Florida. La Guardia Costera ha evitado que se concrete la acción ilegal.
En comparación con el mes de julio del 2018 y el mes de julio 2019, nosotros tuvimos 69 inmigrantes que nosotros hicimos interdicciones, en comparación con julio 2019, que son 33.
Desde que comenzó el año fiscal 2019, el primero de octubre pasado, 394 cubanos han intentado ingresar al país por la vía marítima, indicó el portavoz.
Y ya hemos visto casos en los que personas pierden la vida y es muy lamentable, por eso la Guardia Costera quiere fomentar, llevar el mensaje de que las personas interesadas en llegar a los Estados Unidos, siempre hay formas de hacerlas legales, no tienen que encaminarse a los Estados Unidos en embarcaciones no seguras, de que casi siempre hay una tragedia envuelta con ese tipo de viaje hacia los Estados Unidos.
Sí, es definitivamente not the answer because
en un video institucional, el capitán de la Guardia Costera, Aldante Vinciguerra, informó que desde marzo de este año hasta hoy, la inmigración ilegal hacia el sur de Florida ha dejado 30 muertos en el mar.
En el caso de Cuba, la Guardia Costera cuenta con un oficial de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que sí coordina lo que son las repatriaciones, facilita lo que es el proceso de las repatriaciones y también trabaja en conjunto con el Departamento de Estado para poder realizar este esfuerzo contra el contrabando de sustancias ilegales y de personas también.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y hablando de declaraciones de funcionarios sobre este tema de la migración, el almirante Craig Fowler, que es comandante del Comando Sur, manifestaba hace algunas horas que no se ha discutido utilizar un complejo actualmente en construcción allí en la base naval de Guantánamo con el propósito de enfrentar contingencias de migración masiva para albergar a migrantes que buscan asilo en la frontera sur, o sea, en la frontera de Estados Unidos con México.
El contrato de 23 millones en cuestión se adjudicó el 22 de febrero e incluye la configuración de un sitio en Guantánamo para tiendas de campaña, plataformas de concreto, cocinas, contenedores de basura y otras facilidades.
Y en Cuba, tal como se ha venido informando, la Asamblea Nacional evalúa la implementación, pero sobre todo el control y la fiscalización del gobierno en la llamada informatización del país. Según la periodista independiente cubana Luz Escobar, entrevistada por Amado Gil, todo se traduce en más control.
Entre los temas tratados en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesiona en La Habana, está la informatización del país. Con amplia divulgación en la prensa cubana y con la intervención directa del gobernante Miguel Díaz-Canel, se plantea el control y fiscalización del gobierno en la informatización del país.
En el tema de informatización de la sociedad, tenemos que pensar como país, tenemos que pensar a Cuba y cuál es el país informatizado que nosotros queremos, por qué lo queremos informatizado, cuáles son las posibilidades que nos da.
Todo desde el control del gobierno, afirmó en La Habana Luz Escobar, periodista independiente muy vinculada a las redes sociales.
Ya se veía venir desde hace un tiempo, cuando ellos ya abrieron internet a Cuba, que ellos iban a empezar a poner un control y esa ley ya llegó, o sea, ellos están tratando de ordenar desde el control, no ordenar desde una ley que proteja a todos los ciudadanos y los intereses de todos los ciudadanos. ¿Qué significa control? Significa control de la agenda del Partido Comunista y de la agenda de ellos, que son los que están en el poder.
Sin embargo, dice Escobar que hay algo que se debe aprovechar y es la presencia de los dirigentes del gobierno en las redes sociales.
Lo que me gusta es que esa presencia en Twitter del gobierno ha arrastrado a muchos ciudadanos también a responderle, a repostarle y a preguntarle sobre esta agenda que ellos tienen. Y se ha formado un debate muy interesante. Para mí es excelente lo que está pasando, a pesar de que ya sabemos que viene con más control ha creado un debate oportuno e interesante, sobre todo en este momento en el que ya sabemos que las redes sociales tienen un poder con los precedentes de la marcha de maltrato animal, de la marcha del 11 de mayo por la diversidad. O sea, estamos viviendo tiempos en los que hay que prestarle atención a lo que está pasando en Internet en Cuba y hay que presionar.
El gobierno cubano quiere que los dos elementos fundamentales de la informatización sean la generación de contenidos y la interacción real de los dirigentes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continuamos en la isla y tenemos conocimiento de que aumentan los apagones, y no solo en una parte, sino en varias provincias del país. Y la información llega con Tomás Cardoso.
Desde el inicio del mes de julio se han incrementado los cortes del servicio eléctrico en varias provincias del país, principalmente en la mañana y posteriormente en el horario pico entre las 8 y 10 de la noche. Esto a pesar de que las autoridades informaron previamente que no se programarían apagones durante el verano. Desde Santiago de Cuba, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva, informa que allí están ocurriendo los apagones en la mayoría de los circuitos.
Lo hacen de manera intermitente. Quitan en un lugar, por ejemplo, una hora, luego ponen en otro, quitan la corriente. Nadie sabe por qué, no dan explicación y esto es muy alarmante.
En Guantánamo, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces reporta que este martes nuevamente cortaron el servicio durante varias horas.
Ayer hubo uno que duró alrededor de 4 horas y realmente las autoridades han dicho que no estaba contemplado para el verano la ocurrencia de apagones.
En la ciudad de Santi Espíritus, las interrupciones han aumentado en la última semana, comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
En el caso de la zona sur de aquí de Santi Espíritus, estuvimos por espacio de 3 horas sin energía eléctrica, algo contradictorio con lo que dijo en una mesa redonda la dirección del gobierno, que el verano no se iba a afectar.
Y en la vecina provincia de Santa Clara hay apagones en la mayoría de los barrios bajo la justificación de averías en las líneas, cuenta el comunicador Joel Espinosa.
Por el día a veces están ocurriendo desde las 9 de la mañana, en horario nocturno se quitan desde las 8:30 a las 10 de la noche más o menos, lo que lo están disfrazando con otras cosas.
En la capital cubana también hay cortes en varios municipios, informa el cuentapropista Pedro Luis García.
En el Cotorro existió un apagón en el día de ayer, pero aquí en el Vedado de 3 horas fue este pasado fin de semana. Pero no están programados, lo que están es coordinados, porque uno llama a la operadora y lo que le informan es que hay una falla en el fluido eléctrico.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:42. Ahora tenemos Martí en las redes. Y viene muy bien para esta sección de Martí en las redes que atiende Luis Felipe Rojas la Declaración de Londres. Una declaración que afirma que el acceso a la Internet es un derecho humano. Luis Felipe.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. El pasado martes, en Londres, un grupo de relatores especiales de varios continentes se reunieron para dar a conocer una declaración conjunta titulada Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década, a partir de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019. Los reunidos allí denunciaron la continua prevalencia de restricciones legales indebidas sobre la libertad de expresión en línea y su aplicación abusiva, destacando la importancia de que los estados respeten las obligaciones establecidas en el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que ha sido firmado por varios países, pero no todos los respetan, expresaron los firmantes. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son ahora las 5:44 y tenemos la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Lázaro, hay una referencia incluso informativa a la situación que podría originarse en el Golfo. Por ejemplo, tenemos una noticia de la BOA que señala que el clima sigue empeorando en New Orleans. Hay preocupación por la posible llegada o el posible surgimiento de un huracán. De momento, ¿qué es lo que hay allí?
Bueno, hasta ahora solamente ni siquiera es depresión. Ellos consideran que en cualquier momento es depresión, pero todavía no existe la depresión. De acuerdo a la información del Centro de Huracanes, está ubicado este disturbio de la bahía de Pensacola en los 27.5 grados de latitud norte y los 88.2 grados de longitud oeste. Esto es a unos 200 kilómetros al sur-sudeste de la boca del Mississippi. Se mantienen los vientos en 45 kilómetros por hora, es decir, no ha ganado en fuerza. Su movimiento ha sido al oeste franco a 15 kilómetros por hora y se mantiene con una presión mínima de 1.009 milibares. Si llegara a ser tormenta tropical, sería Barry. Y entonces Maite me dice, pero ve otra vez. Digo, bueno, es que Bárbara era del Pacífico y Barry sería aquí de la zona del Atlántico y del Golfo. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba, Rafael. Hoy en Cuba, que no tiene que ver nada con este disturbio, cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara hasta Santi Espíritus. Las máximas para esta tarde cálidas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. Una delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas visita Colombia para apoyar la implementación del proceso de paz en medio de fuertes tensiones entre el gobierno de Iván Duque y el partido de las FARC.
Ciudad de México. UNICEF presenta un informe sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes en México, un país con 33.469 asesinatos en el 2018, y con el creciente reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.
Washington. El gobierno estadounidense anunció el inicio de una investigación contra Francia por el impuesto a los gigantes de Internet que este país estudia imponer.
Europa.
Londres. Un hombre fue detenido después de trepar las rejas del Palacio de Buckingham, residencia de la familia real británica. El intruso no estaba armado y el incidente no es tratado como acto terrorista.
Atenas. Al menos 6 personas murieron, entre ellas 2 niños, y decenas resultaron heridas a causa del temporal de viento y lluvia que azotó la pasada noche la península de Calcídica, en el norte de Grecia.
Roma. El misterio de la desaparición en 1983 de la joven Emanuela Orlandi podría dar un nuevo vuelco con la apertura de las tumbas de 2 princesas alemanas del siglo XIX en un cementerio dentro de las murallas del Vaticano.
Asia.
Manila. El locutor de radio filipino Ed Dyson fue asesinado anoche en la isla sureña de Mindanao. Es el 13º periodista asesinado por su trabajo durante el mandato del presidente Rodrigo Duterte.
Seúl. Acoso, violencia e incluso abusos sexuales padecen muchos soldados gay y trans en Corea del Sur, donde el servicio militar es obligatorio para todo varón y el sexo consensuado entre hombres en el ámbito militar es delito, según denuncia Amnistía Internacional.
Tokio. La sonda espacial japonesa Hayabusa 2 realizó hoy con éxito su segundo aterrizaje en un asteroide situado a 244 millones de kilómetros de la Tierra para recoger muestras subterráneas que aporten información sobre el origen del sistema solar.
Oriente Medio, África.
Washington. Varias embarcaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán trataron este miércoles sin éxito de interceptar un petrolero británico que navegaba por el estrecho de Hormuz.
Islamabad. El primer ministro pakistaní Imran Khan se reunirá con el presidente Trump en Washington la semana que viene, en momentos en que las relaciones entre ambos países no atraviesan su mejor momento.
Saleh, Marruecos. Un tribunal marroquí dicta sentencia contra los presuntos asesinos de las dos turistas nórdicas decapitadas en diciembre, para los que el fiscal ha solicitado condenas de muerte.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuaré hoy con el informe de la ONU denunciando los crímenes de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En mis anteriores pude demostrarles la similitud de la dictadura cubana con la que hoy asesina al pueblo venezolano. La prensa cubana, en manos de los comunistas, por supuesto, no dice una palabra de la denuncia de su vieja camarada, la señora Bachelet, que no quiso arriesgar su cargo protegiendo unos crímenes que eran conocidos ya en el mundo entero, que no podían ocultarse porque los medios sociales habían distribuido por todo el planeta las escenas de los asesinatos en tiempo real, como cuando, por ejemplo, una de aquellas tanquetas de la dictadura venezolana atropellaba intencionalmente a pacíficos y desarmados ciudadanos. Bachelet visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con muchas y diversas figuras políticas, desde el dictador Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno chavista hasta con el presidente encargado Juan Guaidó, así como miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y también con víctimas y sus familiares. Cuando terminó la visita de la Bachelet, dos oficiales de la ONU permanecieron en el país investigando y monitoreando los derechos humanos. A Maduro le pasó lo mismo que al dictador Fidel Castro con la comisión que enviamos a Cuba, siendo yo el embajador de Estados Unidos. Ambos pensaron que podían manipular a los investigadores. En el caso de la Bachelet, era más posible por la vieja amistad y camaradería, pero se equivocaron. La alta comisionada declaró lo siguiente: durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia de Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe a las autoridades competentes, terminó diciendo la Bachelet. Después continuó así: tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuyen la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y sus familiares, violencia sexual y de género perpetradas durante los periodos de detención y las visitas y uso excesivo de fuerza durante las manifestaciones. Solamente en el 2018, las fuerzas especiales asesinaron 5.287 personas. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo, otras 1.569 fueron asesinadas. Según estadísticas de la propia dictadura, se sabe que fueron muchas más esas cifras oficiales. La dictadura cubana apoya todos estos crímenes.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un mamut lanudo, es un mamut lanudo, de juguete, biodegradable. Bueno, pues este mamut lanudo enseña a los niños sobre el ciclo del carbono. Y Miguel Ángel Rivera lo explica a continuación.
El mamut lanudo está de vuelta, pero de tamaño infantil. Este es un juguete biodegradable diseñado para enseñar a los niños todo sobre el ciclo del carbono.
Circular Species es un juguete que combina la realidad aumentada y materiales biodegradables. Los niños reciben un mamut de lana, de juguete y un paquete de semillas. Luego salen y plantan las semillas y entierran el juguete. Después de unas semanas, se biodegrada y los niños se se vuelven paleontólogos y excavan el esqueleto que queda dentro.
La diseñadora del juguete dice que aprender cómo los átomos de carbono se mueven de la atmósfera a los organismos vivos y viceversa es vital para comprender los sistemas naturales de la Tierra. Y es el primer paso para comprender el impacto que las actividades humanas tienen en el clima. Usando la aplicación de realidad aumentada que lo acompaña, los niños pueden visualizar los procesos invisibles que tienen lugar en el ciclo.
Everybody loves the woolly mammoth.
Todos aman al mamut lanudo y es universalmente amado y a los niños y niñas les gusta, lo que para mí es muy importante.
El juguete sostenible aún no está en el mercado, a la espera de una decisión final sobre qué materiales biodegradables se fabricará. Pero, a diferencia de la mayoría de los juguetes para niños en el mercado, en este se garantiza que está libre de plástico. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Vamos ahora a los deportes. Al rojo vivo el torneo de tenis británico Wimbledon. Tendremos otro épico choque entre Rafael Nadal y Roger Federer. Pepe Lacayo tiene la información.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Le vamos a dedicar este espacio al tenis profesional, porque en el torneo británico de Wimbledon hoy arrancan las semifinales en la rama femenina de ese certamen. Dos partidazos de hoy. La ucraniana, preclasificada número 8, Elina Svitolina, se enfrenta a la número 7, la rumana Simona Halep. Mientras tanto, la preclasificada número 11, la norteamericana Serena Williams, se enfrenta a la checa Bárbara Strikova. Estos son por las semifinales en la rama femenina de Wimbledon. Mientras tanto, ayer les habíamos contado en Al Duro y Sin Guantes que los tres grandes del tenis profesional masculino, los tres ganaron ayer y los tres avanzaron a las semifinales del certamen. Damas y caballeros, Rafael Nadal. También está Roger Federer y Novak Djokovic. Los tres son semifinalistas y se coló otro español, Roberto Bautista Agut, que va a tener que jugar contra el número uno, Novak Djokovic. Vamos por partes. Rafael Nadal derrotó con asombrosa facilidad al norteamericano Sam Querrey en tres sets consecutivos en los cuartos de final, mientras que Roger Federer también clasificó sin dificultades. El español Roberto Bautista Agut, preclasificado número 23, es la única sorpresa entre los cuatro sobrevivientes en la rama masculina. ¿Qué significa esto, damas y caballeros? Mañana, otro épico combate entre Rafael Nadal y Roger Federer en la semifinal de Wimbledon. Lo crean o no, estos dos caballeros nos han dado algunos de los mejores matches en toda la historia del tenis profesional y se enfrentan una vez más. Uno de ellos dos avanzará a la final. La otra semifinal es un poquito más sorprendente. El número uno, Novak Djokovic, el serbio, se enfrenta al español Roberto Bautista Agut. Esta es la sorpresa del certamen. El número 23 derrotó al argentino Guido Pella para avanzar al exclusivo club de los cuatro. Pero hablando de los tres grandes, damas y caballeros, bastante parejo. Roger Federer, 102 títulos como profesional. Rafael Nadal tiene 82 y Djokovic, 74. Semanas en el número uno en el tenis profesional masculino. Roger Federer, 310 semanas como el mejor tenista del planeta. Rafael Nadal, 196 y Djokovic, 259. ¿Y cuánto han ganado estos caballeros? Roger Federer, 125 millones de dólares en total. Rafael Nadal, 110 millones. Y Novak Djokovic, 131 millones. Y esto es solamente por jugar tenis. O sea que no incluye lo que han ganado fuera de la cancha. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental aborda hoy en Washington las amenazas y desafíos que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Cuba.
Informa Bloomberg que barcos petroleros sancionados para limitar el envío de crudo de Venezuela a Cuba cambiaron sus nombres y desactivaron sus radares para no ser detectados por Estados Unidos.
Brasil analiza cómo reintegrar a los médicos cubanos que se quedaron en ese país suramericano tras el fin del acuerdo con Cuba.
Mientras el secretario general de la OEA exige a Maduro que entregue el cadáver del capitán Rafael Acosta a su viuda, el régimen venezolano decide enterrarlo.
Y exhortan a China, más de 20 naciones en el Consejo de Derechos Humanos, a poner fin a las masivas detenciones de ciudadanos musulmanes en Xinjiang.
Radio Martí Noticias.
Entramos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Juan Pendaz en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hoy va a tener lugar una audiencia en Washington por parte del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en la cual se va a abordar el tema de los derechos humanos en Cuba, más allá de la fachada de las reformas. Ese es el título de la audiencia. Va a estar presidida por el congresista cubano-americano Albio Siris.
Siris, jefe del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Seguridad Ciudadana y Comercio, abordará, entre otros temas, las amenazas y desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba y los métodos empleados por el gobierno cubano para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas.
Mientras, según ha informado Bloomberg Noticias, los buques petroleros que fueron sancionados en abril con el objetivo de limitar el envío de crudo de Venezuela a Cuba cambiaron sus nombres e incluso desactivaron sus radares para evitar ser descubiertos por el gobierno de Estados Unidos. Según informó Bloomberg, los buques Ocean Elegance y S-Trotter, dos de los 34 sancionados por Washington en abril, cambiaron sus nombres a Océano y Tropic Sea.
La embarcación petrolera Nedas, responsable del envío de 2 millones de barriles de petróleo a Cuba solo en este año, hizo una entrega de crudo en la isla que no fue detectada, ya que apagó su sistema de rastreo satelital y después de esto cambió su nombre a Esperanza.
En Cuba permanece detenida la dama de blanco Mayerín Peña Bullaín. Está arrestada en el centro de detención El Técnico en San José de las Lajas, esto es en Mayabeque. Y le han dicho a los familiares que ella se encuentra bajo un supuesto proceso de investigación. Yolanda Huerga informa.
La dama de blanco Mayelín Peña Bullaín, a quien sus familiares y compañeros de la oposición reportaron como desaparecida desde el lunes, está arrestada en el centro de detención conocido como El Técnico en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque.
Que estábamos a una investigación, un delito se cometió, que vino a ser lo que nos ocuparon.
Así lo explicó su esposo Julio César Montero, quien fue informado por agentes de la seguridad del Estado en una unidad policial de Melena del Sur. Peña Bullaín fue detenida tras un registro en su vivienda de Ojo de Agua del municipio Melena del Sur en la provincia de Mayabeque. Por más de 48 horas, los agentes policiales mantuvieron en vilo al esposo de la dama de blanco sin informarle dónde se encontraba arrestada ni de qué delito la acusaban. Después de una llamada de Radio Martí a la Fiscalía Provincial de Mayabeque,
es un deber de los oficiales de la PNI ofrecerle información referente al detenido a sus familiares.
Julio César Montero se encaminó a la Fiscalía de Melena del Sur para presentar la queja por la desinformación en que lo tenían las autoridades policiales, pero no llegó a la institución jurídica.
Iba a Fiscalía, pero entonces llegué y entonces me mandaron con la gente de seguridad y ya les fueron, me atendieron.
El caso de Mayelín, que semanalmente intenta participar de las marchas dominicales de las damas de blanco, se suma de otras mujeres en la isla que son detenidas por la misma causa a manos de la policía política. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno federal de Brasil analiza cómo reintegrar a los galenos cubanos que se quedaron en el país sudamericano tras el fin del acuerdo con Cuba y emplearlos por un periodo de 2 años, según informa el rotativo brasileño Estado.
El periódico señala que la medida provisional será presentada en agosto próximo y calcula que unos 2.000 de los 8.000 cubanos que trabajaban allí en Brasil no regresaron a la isla y que unos 700 tienen un estatus legal porque han contraído matrimonio con ciudadanos brasileños.
Afirma que los médicos cubanos serían empleados en el Sistema Único de Salud para la atención primaria y luego tendrían que validar sus títulos en medicina.
Y un estudio desarrollado durante los últimos 3 años en Barcelona ha determinado que los casos de Zika diagnosticados allí en esa ciudad española a fines del 2017 y del 2018 venían únicamente de Cuba.
Alex Almuedo, primer autor del estudio, explicó a la emisora COPE que estos casos podrían reflejar una falta de inmunidad colectiva en la población cubana y la posibilidad de que sea uno de los últimos lugares en América donde aún hay transmisión del virus.
El brote de Zika que hubo en Cuba en el año 2017 quedó primeramente reflejado por los casos detectados en viajeros que regresaban a Barcelona. Según indica la investigación patrocinada por el Hospital Clínic de Barcelona y el Instituto de Salud Global, también de la ciudad condal.
Continuamos con más noticias y actividades llevadas a cabo por el hombre y fenómenos naturales, pues están afectando a la flora y la fauna de Cuba. Vanessa Cardona tiene detalles.
En Cuba, el 46% de la flora nacional está al borde de la extinción. 4.627 son las especies amenazadas, mientras al menos 323 especies vegetales invasoras colonizan entornos naturales y agrícolas. Introducidas por el hombre o por fenómenos meteorológicos responsables de un desastre ecológico aún sin cuantificar. Entre las especies más dañinas están el marabú, la mimosa, la leucaena, además la casuarina, el tulipán africano, la piña de ratón y la lechuga de mar. En el reino animal ocurre algo similar. 300 especies están en vía de extinción y entre las más invasivas se encuentran la claria, el caracol gigante africano, el hurón y el pez león o mejillón verde. Estas especies de flora y fauna afectan la diversidad biológica y los ecosistemas frágiles, modificando el paisaje, la calidad del suelo, el agua y las playas, perjudicando los rendimientos agrícolas, forestales y agropecuario. Asimismo, el funcionamiento de presas, canales y lagunas de oxidación. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana
por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A las 6:08 tenemos de nuevo un análisis acerca de la nueva ley de informatización que se debate en el Parlamento castrista y los peligros de la misma. Ya tuvimos la opinión de la periodista Luz Escobar a través de un reportaje de Amado Gil, pues ahora es Tomás Cardoso quien conversa sobre el tema con el periodista independiente, residente en Cienfuegos, Alejandro Tur Valladares.
Nos vamos ya a Cienfuegos, Cuba. Un placer la presentación desde la Perla del Sur del periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Alejandro, en medio de un escenario tan comprometido y tan convulso del gobierno cubano, incluso ya desde el lunes sesiona la novena legislatura del Parlamento cubano en el Palacio de las Convenciones, pero hay algo de lo que están debatiendo los asambleístas que me llamó mucho la atención: la ley de informatización del país. Y esta ley de informatización no podemos separarla de la Constitución, que solo los revolucionarios tienen derecho a informarse en Cuba según la propia Constitución. ¿Cuál es el peligro de esto que están analizando ahí? Sobre todo el control y la fiscalización que quiere ejercer el oficialismo, el gobierno, con la información que fluye en el país. ¿Hasta dónde puede llegar esto y qué peligros lleva esto a la prensa independiente, o no prensa independiente, a todo el que no piense como ellos?
Sí, Tomás. Mira, como yo lo veo, este fenómeno corre por dos raíces, ¿no? Uno es, se va a dar a través del control de redes físicas, es decir, la infraestructura, el espectro radioeléctrico, y la otra ruta sería el control del contenido que se comparte fundamentalmente en las redes sociales. El gobierno cubano está apelando a la construcción de una legislación que de alguna manera criminalice el libre ejercicio de la expresión, ya que no sabe cómo lidiar con este fenómeno de la informatización, y recurre a la mejor herramienta que posee, que es en definitiva la represión. Si has seguido los discursos que ha venido dando Canel vinculado con este tema, está llamando constantemente a los adeptos de la revolución a tomar las redes, a de alguna manera saturarla, colgar allí sus contenidos, para tratar de contrarrestar lo que el ciudadano, vamos a decir, independiente, autónomo, está publicando. Sin embargo, como yo lo estoy percibiendo, la espontaneidad ciudadana la está ganando la partida, y toda defensa que se hace de la ribera autoritaria se está desvaneciendo contra los hechos que allí se están mostrando. Nunca como hoy están a la defensiva, jugando una partida que ya estaban perdida antes. Y te recuerdo un poco, para mostrar este tipo de mentalidad que hoy asiste a quienes están en el poder, el poema recientemente publicado de Miguel Barnet, donde, entre otras cosas, dice de que la política no debe debatirse en la internet, que en las redes, que debe estar en el palacio, debe ser discutida y tratada por quienes consideran que son los que saben de eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al régimen de Nicolás Maduro la entrega del cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo a su viuda. Lo que pasa es que la viuda tuvo que refugiarse en Colombia. Y en la entrega del cadáver a los familiares que permanecían en Caracas, el régimen de Maduro decidió enterrar el cuerpo del capitán Acosta. Vamos a conocer más detalles con Álvaro Algarra.
Luego de una entrega que tardó prácticamente toda la mañana de este miércoles, los familiares del capitán Acosta Arévalo recibieron su cuerpo y lo trasladaron al cementerio del Este en Caracas. A la salida de la morgue, el abogado de la familia, Alonso Medina Roa, explicó que van a una inhumación controlada.
Algo similar a lo que ocurrió con Oscar Pérez.
¿Y dónde va a ser?
El cementerio del Este en los próximos minutos. Algo así, lo que se puede interpretar que la autoridad gubernamental está diciendo: yo lo maté, yo lo entierro. Algo así más o menos, y es el Estado quien va a enterrarlo en los próximos minutos.
El defensor explicó los pormenores de la sepultura.
Ya se reconoció, se hicieron todos los trámites de ley y simplemente ahorita vamos a la inhumación controlada, que fue dictada conforme por el Tribunal 36 de Control.
Los familiares deseaban realizar los actos fúnebres en Maracay, Estado Aragua, pero el gobierno decidió que el cuerpo fuese trasladado al cementerio del Este. En ese contexto, la legisladora de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró que esto es una muestra más de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos en el país.
Fíjate, el tema aquí es que pareciera que se ha instaurado una terrible práctica desde que vimos la masacre de Óscar Pérez.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, ordenó una investigación exhaustiva sobre la muerte del capitán, razón por la cual hasta el momento hay dos funcionarios detenidos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Mientras el gobierno del diputado presidente Nicolás Maduro acaba de informar del fin del reanudado proceso de diálogo con la oposición que tenía lugar en Barbados con el auspicio de Noruega. El régimen de Maduro califica el acercamiento como exitoso, pero no ha ofrecido más detalles.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, había dicho sobre el diálogo de Barbados que sería un error considerar a ese foro como un solo mecanismo y por ello insistió en mantener presión interna y externa contra el oficialismo.
Se lo dijo Guaidó al asesor especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, que se reunió con el presidente encargado ahí en Caracas. También se reunió con Maduro. Pero vamos a conocer detalles del encuentro con Guaidó, con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo un segundo encuentro con el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, quien también se reunió con el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante su visita a la nación, que culminará durante la tarde de este miércoles, Iglesias dijo no poder emitir mayores comentarios ante los medios, pero al ser consultado por La Voz de América sobre si creía en una solución pacífica y política, respondió siempre. En tanto, Guaidó sostuvo que la visita de Iglesias es parte de una ofensiva que viene a incluir en todos los terrenos.
Enviado de la Unión Europea, enviado del Grupo Internacional de Contacto, porque recordemos que incluye a Uruguay el Grupo Internacional de Contacto, como todos los ciudadanos, como todo el mundo, preocupados, latinoamericanos, preocupados por la situación en Venezuela.
En tanto, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de acuerdo en el que ratifica que solicitará a la Corte Penal Internacional que incorpore el contenido del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como elemento probatorio las investigaciones que cursan sobre crímenes de lesa humanidad en el país. El legislador Ángel Medina insistió en que tras el informe no quedan dudas de que en la nación los derechos se violan sistemáticamente.
Creo que no hay prueba suficiente que diga la realidad terrible que están viviendo los venezolanos y creo que la Corte Penal tiene que tener de mano de esta Asamblea Nacional este informe. A este informe se debe conocer no solamente en todos los espacios de Venezuela, tiene que conocerlo todos los organismos en los cuales esta asamblea hace vida.
Mientras tanto, el país espera con incertidumbre los resultados de las conversaciones exploratorias que se llevan a cabo en Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, confirmó la presencia de tropas rusas en Venezuela durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado.
Asimismo, es la declaración de Fowler tiene lugar a pesar de que el presidente Donald Trump anunció en junio que Rusia le había garantizado el retiro de la mayoría de su personal militar de Venezuela.
En su comparecencia, Fowler indicó que Rusia ejecuta en Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, una campaña de desinformación cuyo objetivo es desorientar a los ciudadanos.
A las 6:17 tenemos de nuevo más detalles acerca de lo que está pasando en el Golfo con un disturbio que se mueve poco, pero se mueve, como diría Galileo Galilei, ¿no es así?
Así es, Rafael, en efecto. El disturbio del Golfo de México se ha movido muy poco en las últimas horas y en el curso del día pudiera reiniciar un curso al oeste-suroeste, pero mañana viernes debe inclinarse al noroeste franco, que lo pudiera llevar ya como una tormenta tropical a las costas de la Luisiana durante el fin de semana. Para Cuba, que no está en el curso de este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara hasta Santi Espíritus. La tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El secretario de Trabajo de Estados Unidos, el cubano-americano Alex Acosta, está bajo una creciente presión por las decisiones que tomó hace ya varios años cuando era fiscal federal aquí en el sur de la Florida, en un caso concretamente de abuso sexual a menores. Más detalles con Bricio Segovia desde Washington.
Hace 11 años, este hombre, Jeffrey Epstein, alcanzó un acuerdo extrajudicial con el entonces fiscal general de Florida, Alex Acosta, sobre un caso de abuso sexual a menores. Ahora, Acosta es el secretario de Trabajo de Estados Unidos y el único latino en el gabinete del presidente Donald Trump. Y todas las miradas están puestas sobre él después de que el lunes un juez acusara al multimillonario Epstein de crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones de Nueva York y Florida. El objetivo era claro, poner a Epstein tras las rejas y asegurarnos de que se registrara como agresor sexual. A lo largo de esta semana, la presión para que dimita ha aumentado desde el bando demócrata, lo que llevó a Acosta a comparecer ante los medios este miércoles. Estoy haciendo mi trabajo. Si en algún momento el presidente decide que no soy la mejor persona para este puesto, lo respetaré. Por ahora, Acosta parece tener el apoyo del presidente. Me dicen que había muchas personas involucradas en esta decisión, no solo él. Solo puedo decir, por lo que sé, que ha sido un gran secretario de Trabajo. La cosa cambia con Epstein, con quien el presidente dijo literalmente en el pasado que compartía el gusto por las mujeres bonitas. Ahora la Casa Blanca intenta distanciar al mandatario del acusado. No ha hablado con Epstein ni ha tenido contacto con él en muchos años, en más de una década.
Ahora toca ver si Donald Trump mantendrá su apoyo al secretario Acosta ante la creciente presión de quienes piden su renuncia y la mayor exposición del caso de Jeffrey Epstein. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La justicia de este país, entre tanto, considera inconstitucional que el presidente Trump bloquee a sus críticos en Twitter, la plataforma favorita del mandatario para comunicarse con los ciudadanos.
Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York estableció esta semana que Trump no puede acallar a los usuarios que piensan distinto porque eso atentaría contra la primera enmienda que protege la libertad de expresión.
El presidente Trump supera los 60 millones de seguidores en Twitter y puede emitir hasta 15 tweets diarios relacionados con sus labores de gobierno.
La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre el debate en torno a la libertad de expresión en los espacios digitales para debatir asuntos públicos.
Hablando de debates, hoy es un día importante en Washington porque la Comisión de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional va a analizar el uso de tecnología de reconocimiento facial por parte del Departamento de Seguridad Interna, conocido en inglés como Homeland Security.
En el panel testificarán altos mandos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional.
El lunes, el diario The Washington Post publicó un reportaje en el cual se aseguraba que tanto Inmigración como el FBI han tenido acceso y usado tecnología de reconocimiento facial en bases de datos para licencias de conducción que contienen la información de más de 50 millones de personas.
Y hablando de inmigración, legisladores estadounidenses manifestaron su desconformidad con las condiciones de los inmigrantes menores de edad bajo custodia de las autoridades fronterizas. La información llega desde Washington con Jorge Acubián.
La Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio de Jazmín Suárez, la madre de una niña guatemalteca de 19 meses que murió bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza después de haber llegado a Estados Unidos en 2018.
No puede ser tan difícil que en este país, Estados Unidos, no puedan proteger a los niños, que los encierran muy duro. No saben el terror que un niño siente, con una madre siente tener que ver a muchos niños encerrados en jaulas.
En la audiencia, representantes demócratas criticaron al gobierno del presidente Donald Trump, a quien responsabilizan por presuntos tratos inhumanos a menores en centros de detención de inmigrantes.
No necesitamos nuevas leyes, necesitamos moralidad, necesitamos una administración que comprenda que hay violaciones de derechos humanos aquí. Esto es acerca de una ideología que esta administración ha adoptado.
Trump ha elogiado el trabajo de los oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes a su vez han asegurado que realizan su labor con profesionalismo y que atienden las necesidades de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Esta es la primera de una serie de audiencias que tendrán lugar en esta comisión de la Cámara de Representantes. El 12 de julio testificarán los inspectores generales del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, y de Salud. Y el 18 de julio lo hará el secretario interino de DHS. Los funcionarios serán interpelados por la mayoría demócrata sobre esta polémica que sigue creciendo aquí en Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Nicaragua preocupa el grave estado de salud de presos políticos recientemente encarcelados. Tenemos el informe desde Managua.
Tres presos políticos se encuentran graves de salud producto de golpizas y torturas en las celdas del régimen Ortega Murillo. Ellos fueron recién capturados por paramilitares y miembros de la Policía Nacional. El abogado defensor de Eduard Lacayo, doctor Julio Montenegro, aseguró que su defendido está en la Galería 300, que es considerada como una galería de máxima seguridad y donde hay un lugar especial para torturar a los presos políticos.
Le fueron quitados sus alimentos, le fue quitado su ropa y después trasladado a la 300. Se tiene información que fue sacado aparentemente de la 300, fue remitido a la 4, pero en la 4 él está fuertemente golpeado. Se habla incluso de que sus ojos están bastante inflamados, está bastante afectado, y están pidiendo de manera urgente de que él sea remitido a un centro hospitalario para el efecto de que sea evaluado y en este caso pues darle el tratamiento médico que en este caso se le pueda aplicar de acuerdo a la gravedad de las lesiones que tiene.
En tanto, Gabriela García, hija del preso político Bayardo García, nos narra lo ocurrido con su papá.
Revisaron el carro, no encontraron absolutamente nada porque no tenemos nada que esconder. O sea, mi papá es arquitecto, se dedica a diseño y supervisión de obras prácticamente. Y estaba soldando pues en una... El asunto es que nos dijeron que se lo llevaban con todo y guantes de los que estaba soldando y con la chaqueta para evidencia y no sé qué. Que lo acusan desde el año pasado de tranquero y de financiar bombas.
En Nicaragua se está a la espera con ansia del último informe que brindará Michelle Bachelet de la ONU con relación a la violación a los derechos humanos en Nicaragua. Este fue un servicio informativo de Managua para Noticias de Radio Martí.
Y más de 20 naciones reunidas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exhortaron a China a cesar las masivas detenciones de ciudadanos de religión musulmán en la región de Xinjiang. Carmen María Rodríguez reporta desde la sede del Organismo Mundial.
En declaración conjunta, 22 países unieron su reclamo para exigirle a China a que ponga fin a lo que calificaron como sus masivas detenciones arbitrarias y violaciones contra poblaciones musulmanas en la región de Xinjiang. La declaración conjunta de los 22 países también contempla lo que se considera es un procedimiento sin precedente en torno a China, que le hace un llamado a China a que coopere con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y con expertos de la ONU para acceder a la región del acoso a los musulmanes. Los países manifiestan su profunda preocupación por informes en Xinjiang de detenciones arbitrarias, masivas, vigilancia en extremo y violaciones a musulmanes en la región. Es inusual que a China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, se le haga rendir cuentas en materia de derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bien, después del juego de las estrellas, hoy arranca oficialmente la segunda mitad de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. José Pepe Lacayo tiene precisamente detalles al respecto.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas porque hoy arranca la segunda mitad de la campaña regular del béisbol de las mayores. Solamente hay un partido esta noche a las 8 p.m. los Astros de Houston contra los Texas Rangers. Fenber Valdez contra Lance Lynn, los abridores para ese encuentro. La mayoría de los peloteros todavía se encuentran en esas muy merecidas vacaciones de 4 o 5 días después del Juego de las Estrellas. Sin embargo, mañana viernes habrá una jornada completamente activa en el béisbol de las mayores. Oigan esto, todo el mundo en acción, 30 clubes, 15 partidos en el béisbol de las grandes ligas. Todo comienza el viernes a las 2 de la tarde. Los Piratas de Pittsburgh contra los Cachorros de Chicago y sus abridores, dos veteranos, Chris Archer versus el japonés Yu Darvish. Luego a las 6 de la tarde, los Nacionales de Washington contra los Phillies de Filadelfia. Otro veterano, Steven Strasburgo, contra Nick Pivetta. Los Azulejos de Toronto se enfrentan a los Yankees en Nueva York a las 7 p.m. No se han anunciado todavía los lanzadores para ese partido. Tampa Bay estará en Baltimore a las 7 p.m. Johnny Chirinos versus Dylan Bundy. Los Dodgers de Los Ángeles contra los Medias Rojas de Boston en una revancha de la Serie Mundial del año pasado. Esta serie arranca el viernes a las 7 de la noche y es justamente el domingo a las 7 p.m. que les vamos a brindar por Radio Martí el tercer juego de esta serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston el domingo a las 7 de la tarde, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, un regalo para ustedes, amigos oyentes. Minnesota estará jugando contra Cleveland, importante serie divisional que arranca el viernes a las 7 p.m. Los Mets de Nueva York, aquí mismo en la capital del sol, contra los Marlins de Miami. Jason Vargas lanzará por los Mets. Todavía no sabemos el pitcher de los Marlins. Houston contra Texas. Garrett Cole y Jesse Chavez. San Francisco versus Milwaukee. Arizona contra los Cardenales a las 8 p.m. Los Tigres del Detroit frente a Reales de Kansas City, también a las 8. Los Rojos de Cincinnati ante los Rockies de Colorado a las 8 y 40. Los Marineros de Seattle contra los Angelinos de Anaheim en California a las 10 p.m. Medias Blancas de Chicago contra Oakland a las 10. Iván Nova, el dominicano, lanzará por Chicago. Y por último, los Bravos de Atlanta frente a los Padres de San Diego a las 10 de la noche. Dallas Keuchel contra el Dinamo Nelson Lamet. Estos partidos mañana en la jornada del béisbol de las mayores. Recuerden que el jueves solamente hay solamente un partidito a las 8 p.m. Houston contra Texas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:31 minutos, Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana estaremos aquí con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En la producción, Maite Rodríguez, Juan Pendaz en el control de audio, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El segmento radial de BBC Mundo, testigo de la historia, Eyewitness to History, testigo ocular de la historia, recuerda el caso del general cubano Arnaldo Ochoa, quien fue fusilado el 13 de julio de 1989, junto con otros tres oficiales bajo acusaciones de narcotráfico después de un juicio sumario.
El segmento de la BBC tiene 9 minutos de duración y se vale de una entrevista con Eliana de la Guardia, hija de Tony de la Guardia, uno de los oficiales que fueron ejecutados en ese sonado caso. En su momento, Radio Martí dio extensa cobertura periodística a este importante incidente.
Así como daremos cobertura de lo que va a ocurrir hoy en Washington con una audiencia con el tema denominado los derechos humanos en Cuba, más allá de la fachada de las reformas. Va a tener lugar en la Cámara de Representantes en la capital federal de Estados Unidos.
El evento del Comité de Asuntos Exteriores contará con panelistas que abordarán las amenazas y desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Cuba y los métodos usados por el régimen para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas.
Allí también en Washington, los representantes Mario Díaz-Balart y Francis Rooney le enviaban una carta en las últimas horas al secretario de Estado Mike Pompeo pidiéndole a la administración Trump que vuelva a incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Los detalles con Michelle Sagué.
En la carta al secretario de Estado, los congresistas Mario Díaz-Balart y Francis Rooney, ambos republicanos por el estado de la Florida, dicen que en la política de Estados Unidos hacia Cuba permanece vigente lo que para ellos es un error de la administración previa, el haber quitado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El congresista Mario Díaz-Balart.
Le estamos pidiendo que de nuevo devuelva al régimen cubano a la lista de países terroristas, de estados terroristas, porque sigue siendo un estado terrorista. El presidente Obama le dio un obsequio, uno de los muchos obsequios que le dio a la tiranía castrista fue eliminarlo, quitarlo de la lista de los estados que promueven el terrorismo. Pero eso fue un obsequio sin ninguna justificación. La realidad es que el régimen de La Habana sigue asistiendo y cooperando con grupos terroristas, sigue reprimiendo a su pueblo, pero además de eso también sigue reprimiendo y abusando y matando a venezolanos, no solamente a cubanos, pero también a venezolanos. Y por lo tanto, la evidencia, los datos demuestran que el Estado de La Habana, o sea, el régimen de La Habana, sigue siendo el mismo régimen terrorista que era antes, cuando estaba en la lista de terroristas, y por lo tanto le estamos exigiendo al Departamento de Estado que lo revise otra vez más y que ponga al régimen de Cuba como uno de los gobiernos o estados que promueven y asisten al terrorismo internacional.
En la carta al secretario de Estado Pompeo, los congresistas subrayan que devolver a Cuba a dicha lista es consistente con la política del presidente Trump hacia Cuba y hace responsable al régimen de acciones que ponen en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y que desestabilizan nuestro hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La oficina del senador federal republicano de la Florida, Marco Rubio, informó ayer de la creación de una nueva cuenta de Twitter en español, en el cual el legislador cubano-americano hablará sobre Cuba y temas de interés para los cubanos dentro de la isla.
La nota enviada por Laura Ortiz, directora para los medios hispanos del senador Marco Rubio, dice textualmente: al ser la violación de derechos humanos en Cuba constante y que la democracia es inexistente, el tener acceso al pueblo cubano por esta red social en la isla es vital. Los invito a seguir la cuenta @MarcoRubioCuba1.
Así es, y continuamos con más. La Guardia Costera de Estados Unidos alertó del aumento en el tráfico ilegal de migrantes en aguas al sur del estado de la Florida. Ricardo Quintana tiene las declaraciones del portavoz Eric Villa y del capitán Aldante Bansiguera.
En las últimas semanas se han reportado varios casos de cubanos interceptados en el mar en trayecto irregular hacia el sur de Florida. La Guardia Costera ha evitado que se concrete la acción ilegal.
En comparación con el mes de julio del 2018 y el mes de julio 2019, nosotros tuvimos 69 inmigrantes que nosotros hicimos interdicciones, en comparación con julio 2019, que son 33.
Desde que comenzó el año fiscal 2019, el primero de octubre pasado, 394 cubanos han intentado ingresar al país por la vía marítima, indicó el portavoz.
Y ya hemos visto casos en los que personas pierden la vida y es muy lamentable, por eso la Guardia Costera quiere fomentar, llevar el mensaje de que las personas interesadas en llegar a los Estados Unidos, siempre hay formas de hacerlas legales, no tienen que encaminarse a los Estados Unidos en embarcaciones no seguras, que casi siempre hay una tragedia envuelta con ese tipo de viaje hacia los Estados Unidos.
Sí, it's definitely not the answer because...
En un video institucional, el capitán de la Guardia Costera Costera, Aldante Benciguerra, informó que desde marzo de este año hasta hoy, la inmigración ilegal hacia el sur de Florida ha dejado 30 muertos en el mar.
En el caso de Cuba, la Guardia Costera cuenta con un oficial, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que sí coordina lo que son las repatriaciones, facilita lo que es el proceso de las repatriaciones y también trabaja en conjunto con el Departamento de Estado para poder realizar este esfuerzo contra el contrabando de sustancias ilegales y de personas también.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y en el tema de las migraciones, hay que tener en cuenta lo que ha dicho en las últimas horas ante un subpanel del Comité de Servicios Armados del Senado el comandante del Comando Sur, el almirante Craig Fowler. Fowler ha señalado que no se ha discutido utilizar un complejo que está actualmente en construcción en la base naval de Guantánamo con el propósito de enfrentar contingencias de migración masiva para albergar a migrantes que buscan asilo en la frontera de Estados Unidos con México, en la llamada frontera sur.
El contrato de 23 millones en cuestión se adjudicó el 22 de febrero e incluye la configuración de un sitio en Guantánamo para tiendas de campaña, plataformas de concreto, cocinas, contenedores de basura y otras facilidades.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 6:39. El gobierno del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de informar del fin del reanudado proceso de diálogo con la oposición que ha tenido lugar en Barbados con el auspicio de Noruega. Dice el régimen de Maduro que el acercamiento ha sido exitoso, pero no ha dado más detalles.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, había dicho sobre el diálogo de Barbados que sería un error considerar a ese foro como un solo mecanismo y por ello insistió en mantener presión interna y externa contra el oficialismo.
Y un poco que las protestas en Venezuela pues acaparan la atención informativa, pero hay protestas también y sonadas en Bolivia, en contra de la postulación de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial. Tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
Santa Cruz de la Sierra, motor del desarrollo boliviano, estaba parcialmente paralizada el martes. Una huelga de 24 horas marcaba el inicio de protestas regionales escalonadas contra la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato. El paro fue promovido por el opositor Comité Cívico Pro Santa Cruz, que agrupa a juntas de vecinos, sectores de comercio y transporte público, además de empresarios. También cuenta con el apoyo del expresidente Carlos Mesa, principal opositor de Morales según encuestas, y otros tres candidatos. La protesta incluye un pedido de renuncia al Tribunal Electoral que la oposición considera funcional al oficialismo por haber dado luz verde a la nueva postulación del mandatario. Las huelgas escalonadas buscarán llegar a un paro nacional en una fecha aún no fijada.
El gobierno de El Salvador convoca a 1,000 reservistas del ejército para sumarse a las tareas de seguridad en el marco del plan de control territorial. Nos llega la información desde San Salvador con Enrique López.
El gobierno salvadoreño ha declarado el combate frontal contra las estructuras criminales que mantienen bajo zozobra a la ciudadanía. La apuesta es la recuperación de zonas con alta incidencia delincuencial. Estas medidas se realizan en el marco del plan de control territorial implementado por el presidente Nayib Bukele en los 17 municipios más peligrosos del país. Como parte de la primera fase del plan, pretenden aumentar la presencia de policías y militares para reforzar las tareas de seguridad. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, anunció que en los próximos días reclutarán a 1,000 reservistas para integrarse al plan.
Nosotros no solo nos enfocamos en el apoyo de la seguridad pública, porque la misión de nosotros es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio.
Estas declaraciones han causado controversia entre los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes aseguran que puede ser un arma de doble filo para el gobierno. Sin los filtros adecuados, aseguran que miembros de estructuras criminales podrían ingresar a la institución. Otra preocupación es que los costos para hacer sostenible esta medida aún no son claros.
¿De dónde va a salir el recurso para ellos?
salario, bueno, todo lo que eso significa.
No solamente hay que decir vamos a reclutar, sino que también hay que preparar para tareas de seguridad pública, que es totalmente distinto a la función que desarrolla un miembro de la Fuerza Armada.
Mientras que otros parlamentarios se muestran a favor de esta opción para incrementar la presencia de militares en las calles. El mandatario salvadoreño asegura que van por el camino correcto y que si mantienen el rompimiento de las comunicaciones desde los centros penales, en 2 o 3 años, estas estructuras no existirán. Desde San Salvador, Enrique López, Voz de América.
En Colombia, el presidente Iván Duque ha ordenado a las fuerzas militares del país capturar al ex líder de la FARC, alias Jesús Santrich, y capturarlo lo más pronto posible, tal como señala desde Bogotá Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque le ordenó a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado que intensifiquen la búsqueda del ex jefe guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, quien es prófugo de la justicia, que lo está investigando por el presunto delito de tráfico internacional de cocaína. Por el fuero legislativo que tiene Santrich, al haber sido designado miembro de la Cámara de Representantes en cumplimiento del acuerdo de paz, la Corte Suprema ha sido encargada de investigar y dictar la orden de captura. Y sobre esta decisión, el presidente Duque enfatizó.
Esta decisión es la decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justicia que ha venido protagonizando el hoy fugitivo de la justicia, alias Jesús Santrich. La orden de captura dictada por la Corte Suprema incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja. Y en ese sentido también hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país, se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas.
Informes preliminares indican que Santrich estaría refugiado en Venezuela, a donde había viajado por carretera desde el día en que desapareció el 29 de junio con la colaboración de guerrilleros de la FARC. Santrich teme que sea entregado en extradición a los Estados Unidos, que lo ha pedido por sus vínculos con el tráfico internacional de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la canciller alemana Angela Merkel no ha podido controlar las sacudidas de su cuerpo en actos públicos, los que han ocurrido por tercera vez en la última semana. Hay más detalles en este reporte de la agencia Reuters.
Ha vuelto a ocurrir. La canciller alemana Angela Merkel ha temblado durante un acto oficial. Ha sido hoy en Berlín durante la recepción del primer ministro finlandés Antti Rinne. Merkel ha comenzado a temblar de arriba a abajo mientras sonaba el himno de Finlandia y ha continuado así sin poder controlar las sacudidas de su cuerpo durante el himno alemán. Temblores que han sido captados por las cámaras y por el propio Rinne, que de vez en cuando miraba de reojo a la canciller. Merkel ha aguantado así estoicamente hasta el final del acto. Es la tercera vez que la líder alemana sufre este tipo de temblores en las últimas semanas, dolencia a la que la propia Merkel ha restado importancia, aunque inevitablemente ha hecho saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de la líder europea, que la próxima semana cumplirá 65 años.
Son exactamente las 6:46 minutos. En cuanto al tiempo, el pronóstico es de aire seco y buen tiempo para el sur de la Florida, así que no se van a nublar los cristales de los automóviles. Lázaro Domínguez.
Bueno, Rafael, todavía hoy puede haber alguna actividad, pero sí, a medida que el disturbio del Golfo de México se dirige hacia la región de la Luisiana, la cuña de altas presiones del Atlántico se ha profundizado sobre Cuba y el sur de la Florida, arrastrando una buena cantidad de aire seco y en consecuencia inhibiendo el desarrollo de la actividad de las tormentas eléctricas estimuladas solo por los vientos de caliente de región sur.
Oiga, mire que usted investiga, ¿eh?
Ah, pero bueno, para eso estamos aquí, para ayudar a los muchachos de Radio Martí. Rafael, todavía hoy se espera alguna actividad, pero a partir del viernes debe de haber una masa muy seca sobre el sur de la Florida y Cuba, disminuyendo la actividad de las tormentas eléctricas. Vamos a Cuba. Para hoy cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara hasta Santi Espíritus. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, pero un mar tranquilo en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Miraba yo aquí en la televisión un reportaje acerca de cómo se han exacerbado las carencias en Cuba y cómo los cubanos pasan cada día más trabajo allá en la isla para cumplir con la elemental necesidad de tener algo que comer. Y viendo ese reportaje, viendo las angustias reflejadas en los rostros de los cubanos que hablaban sobre la situación, yo me tuve que acordar de mi pequeño pueblo Matancero, donde nací y viví todo el tiempo que estuve en Cuba, Unión de Reyes. Lo recuerdo como era, alegre y hospitalario, con su esquina principal, Independencia y Unión, reverberando de tráfico y de actividad comercial, con su gente generosa, que como el otro que dice, casa donde tú llegaras, casa de donde no podías irte sin comer, sin compartir la mesa. Un pueblo donde, ya que hablamos de comida, bajabas la calle Asunción, que es el nombre colonial con el cual todos seguíamos llamando a la calle Independencia, y te encontrábamos, oye bien, en la otra esquina del terreno de béisbol, la fonda de Vizcaíno. Seguías y mira lo que te tropezabas. La cantina de la estación de ferrocarriles, la bodega de Padrón, el Hotel Unión, el bar Recreo de Alberto Delgado y el Topeca de los hermanos Silva. La bodega de Pancho Alfonso, la Caficola, el bar de Bernardo Sosa y el de los Periquitos. La bodega de Ángel Lición y la de Carlito Seife, el bar Manolo, la cafetería Oquendo, la tienda de Darío Rivero y la de Kiki Guedes, la de Bruno Esquieta y la de Francisco Pérez. La vidriera llena de dulces caseros de Epifanio Vera. Las bodegas de los chinos Alberto Lee y Rafael Luis Chaumín. El puesto de Martel El Hielero. El kiosquito en la esquina con la calle Barreras. Y al final, la huerta de Julio el Chino. Fíjate bien, en una sola calle de un pueblecito de campo, casi 24 establecimientos donde se podía adquirir comida, cruda o cocinada. Y todo, o casi todo, producto del país. Suerte que llegó la revolución, caray, para salvar a los cubanos, ¿eh? Me dicen que hoy mi calle Asunción es un trillo desolado por donde se pasea la miseria. ¿Dónde están aquellas tiendas, aquellas fondas, aquellos expendios de comida? ¿Las vació el bloqueo de los yanquis o la cerró la revolución castrista? Sí, eran tiempos mejores. Ciertamente no exentos de problemas, pero definitivamente mejores. Claro está, esta nostalgia inevitable deja su rastro de tristeza. Pero para los que tenemos fe y hemos vivido un poco, esa tristeza desemboca en la esperanza. El pasado no vuelve, pero el presente no es para siempre. Y así como no puedo evitar la nostalgia, tampoco puedo evitar un sueño de futuro que me hace ver otra vez viva, pujante, cascabelera y saturada de olores deliciosos a mi vieja calle Asunción. Y los cubanos, felices, con sus necesidades cubiertas modestamente. Todo esto lo veo en el futuro como que hay un Dios.
Son las 6:51 minutos. Ahora tenemos las noticias del mundo artístico con Alejandro Escalona. Y por supuesto destaca la decisión de un tribunal en España al que ha anunciado haber determinado que Julio Iglesias es el padre biológico de un español de 43 años. Vamos a conocer los detalles.
Taylor Swift fue nombrada la artista mejor pagada del mundo el miércoles, seguida de cerca por dos miembros del clan Kardashian, Kylie Jenner y el rapero Kanye West. La lista anual de Forbes Celebrity 100 también incluye a las estrellas de fútbol Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, entre los 10 primeros, junto con el cantautor británico Ed Sheeran y la banda de los años 70 The Eagles, quienes realizaron una nueva gira en 2018.
Life's not fair, is it, my little friend?
Esta semana en Los Ángeles fue la premiere de The Lion King, la nueva versión de la película de Disney de 1994 que utiliza imágenes generadas por computadora y que está dirigida por Jon Favreau. Un tribunal español dictaminó el miércoles que el cantante Julio Iglesias es el padre de un hombre que actualmente tiene 43 años. Una disputa de paternidad que ha durado 3 décadas desde que Iglesias se negó a realizarse una prueba de ADN. Javier Sánchez Santos nació en 1976. Su madre es la bailarina portuguesa María Edith Santos, a quien Julio Iglesias frecuentó a mediados de la década de los 70. El abogado de Iglesias dijo que el cantante español apelará a la decisión del tribunal porque, aseguró, la decisión solo se basa en la negativa de Iglesias a hacerse la prueba de ADN y en ninguna otra evidencia. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Son ahora las 6:53 minutos. El Juego de las Estrellas, según se ha podido conocer, continúa teniendo malos ratings o audiencia de televidentes. A continuación, José Pepe Lacayo les comenta por qué el Juego de las Estrellas se está ponchando, pudiéramos decir, con los aficionados.
Ahora que ya todo terminó en el Juego de las Estrellas, ahora que la Liga Americana derrotó a la Liga Nacional 4-3 ganando su séptimo Juego de Estrellas consecutivo, y ahora que el pitcher cubano Aroldis Chapman ponchó a los 3 bateadores que vio en el noveno, incluyendo a su compatriota Yasmani Grandal en el último out del partido, les podemos decir que fue un espectáculo en Cleveland, un lleno completo de 39 mil personas en el estadio. El clima estuvo perfecto, una noche excepcional para jugar béisbol. Todo eso es la buena noticia. Además, el partido fue transmitido en vivo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Noticias muy agradables para la gente en Cuba. Pero ahora viene la mala noticia. La cadena Fox dio a conocer los ratings o la audiencia para ese partido del Juego de las Estrellas y no les va a gustar en lo más mínimo a los caballeros en el béisbol de las Grandes Ligas. Según la cadena Fox, solamente 7 millones de personas sintonizaron el Juego de las Estrellas, sí, lo oyeron bien, el martes por la noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Eso significa que solamente 1.7 millones de los televisores en este país sintonizaron el Juego de las Estrellas. El año pasado habían sido 2.1 millón de televisores y casi 9 millones de televidentes. Para que ustedes tengan una idea, este año, la cadena NBC tiene un show de talento que se llama America's Got Talent, y ese show tuvo casi 10 millones de televidentes. Es un show semanal que pone la NBC. El Juego de las Estrellas es un espectáculo que solamente sale al aire una vez al año. Pero bueno, ya esto es un problema que el béisbol de las Grandes Ligas ha estado teniendo durante mucho tiempo. Lo que hace 40 años era uno de los eventos deportivos más importantes de este país, ahora se ha convertido en uno que es prácticamente ignorado por los televidentes norteamericanos, y eso es lo último que necesitaba el béisbol de las mayores, especialmente después de las bajas audiencias en las últimas postemporadas y la baja asistencia a los estadios durante varios años consecutivos. Los números no engañan. Según el almanaque de béisbol, en 1976, más de 36 millones de televidentes vieron el Juego de Estrellas. Eso significa que más del 27% de los televisores del país sintonizaron el Juego de las Estrellas en 1976. Y ahora, damas y caballeros, solamente 40 años después, 8.7 millones de personas se molestaron por ver el Juego de las Estrellas, y esos numeritos están bajando cada año más y más, y el béisbol de las Grandes Ligas va a tener que hacer algo para que o el Juego de las Estrellas sea más entretenido o simplemente cancelarlo y darle a los peloteros más días libres, o mejor todavía, quizás añadirle esos 4 días a la postemporada. Todo el mundo quiere ver más juegos de playoff y obviamente nadie quiere ver el juego de las estrellas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:57 minutos les damos a conocer ahora en titulares algunas de las principales noticias.
Un subcomité de la Cámara de Representantes en Washington analiza hoy los métodos empleados por Cuba para criminalizar o restringir el trabajo de la sociedad civil.
Congresistas estadounidenses piden al gobierno de Trump que vuelva a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Entre tanto, la oficina del senador Marco Rubio informa de la creación de una nueva cuenta de Twitter en español en la cual el legislador habla sobre Cuba. Es @MarcoRubioCuba1.
Sigue detenida la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín en San José de las Lajas, Mayabeque, bajo un proceso de investigación.
Brasil estudia un nuevo contrato para médicos cubanos que se quedaron en el país.
Alerta a la Guardia Costera de Estados Unidos del aumento del tráfico ilegal de migrantes en aguas de la Florida.
Mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exige a Nicolás Maduro que entregue el cadáver del capitán Rafael Acosta a su viuda, el régimen de Venezuela decide enterrarlo.
Califica a Maduro de acercamiento exitoso el diálogo con la oposición en Barbados, mientras Guaidó insiste en mantener presión interna y externa contra el oficialismo.
Y el presidente Donald Trump advierte a Irán que las sanciones serán aumentadas de forma sustancial muy pronto.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de 5 a 7. A continuación podrán escuchar Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de Radio Martí Noticias, conformado por Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero a cargo de la redacción. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Música cubana, mírate el corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de Cuba